Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y estudiar un poco más sobre este tema de la iglesia. Señor, llévenos con el Espíritu Santo para que puedas enseñarnos e iluminarnos sobre sus piedras vivas. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación. En el nombre de su Jesucristo. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia. Y estábamos viendo la iglesia como un edificio que tiene una infraestructura y superestructura, ¿cierto? Sabemos que la iglesia es de Jesucristo. Entonces, Él es la piedra o principal piedra angular. Él es como esa roca natural que personas buscan cuando quieren edificar o hacer un fundamento pier, o fundamento de pilas o pilares, ¿okay? Que es el mejor tipo de fundamento que existe cuando haces un edificio. Entonces, Él es esa roca con R mayúscula, ¿okay? Y encima de Él hay los apóstoles y profetas, como ya vimos. Los apóstoles son como esos pilares, ¿okay? Que son las columnas que están encima de esa roca natural. Y los profetas son como ese simiente que hace el marco del sótano del edificio, conectando los pilares, porque ellos darían el Nuevo Testamento a nosotros. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es básicamente el vínculo para que podamos tener estos siglos, ¿okay? Como esa cosa que aguanta ese universo. ¿Okay? Entonces, estos tres cumplen la infraestructura, siendo debajo de esta tierra, okay, que representa la historia después de lo que está escrito en la Santa Biblia. Entonces, ellos solamente podemos verlos por la Biblia y ya. No vas a ver a Cristo hoy en día, no vas a encontrar apóstoles que son verdaderos hoy en día, ni profetas, ¿cierto? Y ya vimos eso. Y también vimos parte de esta superestructura que está encima de la tierra. Okay. Hablamos sobre los evangelistas y también los pastores y doctores. Y estos dos papeles ya existen hoy en día, pero Dios nos dio amenazas que había falsos evangelistas y profetas y todo eso. Entonces ya hablamos de todo eso. Okay. Y lo que Dios quiere es que estamos buscando buenos evangelistas y pastores y doctores que tienen un corazón perfecto a Él. ¿Cierto? Y si quiere continuar con ese tipo de edificio, los evangelistas son como esa madera o acero que gente que construye edificios usan para hacer el marco de ese edificio encima. Y tú puedes decir que los pastores y doctores son como ese yeso que usan para juntar los bloques de ladrillo que hacen un edificio. ¿Okay? Porque ellos hacen para que se pega y no se mueve. Que lo hacen más firme en su fe, quiere decirlo así. ¿Okay? Y bueno, lleguemos a la última parte de ese edificio. ¿Okay? La parte que gustamos más que todos. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Y aquí tenemos a Pablo hablando con algunas personas. Primera de Pedro 2. Para tener un contexto, versículo 2 dice: como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces sabemos que Pedro aquí está hablando con niños en la fe. Son recién nacidos, ¿sí ven? Entonces sabemos que sí, son cristianos. 5. Vosotros también, hablando de esos niños, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces tenemos las piedras vivas. que son pues todos nosotros, ¿no? Cristianos son la última parte de ese edificio y ustedes son muy importantes. Porque si no, nadie renació, no va a tener una iglesia, ¿ok? Debe ser obvio, pero yo no sé, hay personas que piensan que no son importantes. ¿Okay? Si quiere continuar con ese tipo, los cristianos son esos bloques de ladrillo, ¿cierto? Bueno, y esta cosa con el edificio es solamente un tipo, es una imagen sobre la iglesia. Porque un apóstol, ¿okay? Pues Cristo, un apóstol, un profeta, un evangelista y un pastor, todos ellos son piedras vivas también, ¿cierto? Todos comienzan así y debemos dar cuenta de eso. Puede ser que Dios daría un papel a uno de sus piedras vivas para hacer una de esas otras cosas, pero todos comienzan así. Y todos son así, si cambian o tienen papel o no, ya son parte de ese edificio. ¿Okay? Y cada persona que es parte de este edificio es vital, ¿cierto? Para que ese edificio no se tumba. Imagina un edificio por ahí, puede ser a Medellín o por acá, al gueto aquí en Indianápolis, y puedes ver algunos edificios que faltan bloques de ladrillo y cosas así, y están cerca de caerse, ¿cierto? Eso no es la iglesia de Dios, ¿cierto? ¿Okay? Las piedras que Dios usa son vivas, son vivientes, y Dios les hace en una manera para que no haya huecos en su iglesia. Entonces él lo junta de una manera para que no haya ningún huequito por ahí. ¿Okay? Como dice en versículo 5, todos son vivos. Es una casa espiritual. Es un sacerdocio santo. ¿Okay? Entonces todos nosotros somos sacerdotes en los ojos de Dios. ¿Tú puedes hablar con Dios sin mí? Claro. ¿Puedes hacerlo sin un papa? ¿Sin un cura? Claro que sí. ¿Okay? Según Dios no hay un laicado. Laicado es esa palabra grande que representa una diferencia entre personas, entre una organización. Eso no existe. Si hablas con un pastor, un doctor, un evangelista, un apóstol, un cristiano, todos son sacerdotes y todos pueden orar a Dios. Y son con Dios, lo miran así como son hermanos. Y ya. No hay diferencia. Sí, tienen extra papel porque yo daría ese don a ellos. Pero eso no significa que son especial. En mis ojos, ¿cierto? ¿Okay? Todos los cristianos pueden ir a ese trono de gracia, como dice en Hebreos 4, y dar sus peticiones al Señor Jesucristo. Y amén por eso, ¿cierto? Eso fue por medio de esa roca, que es Jesucristo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Okay? Versículo 9 dice, mismo capítulo, mas vosotros sois el linaje elegido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo ganado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, amén. Tú eres una nación santa. Tú eres parte de algo especial con esta iglesia de Dios. ¿Okay? Entonces, tenemos a Pedro hablando a nosotros aquí y él es una piedra viva también. ¿Okay? Había un tiempo que Dios tenía que obrar con él antes de que él podía ser un apóstol, ¿okay? Del Cordero de Dios. Y cuando era un apóstol, él realmente hacía los cuatro papeles que ya hablamos. Él era apóstol, pero también era profeta, porque tenemos primera de Pedro aquí, esta epístola, ¿cierto? Era un evangelista, estaba predicando por ahí y se fue a muchos lugares diferentes. Y era un pastor y doctor porque él enseñó a otros cristianos cómo vivir esta vida cristiana. Pero antes de eso, él Y ya, pues ya era, pero él era solamente una piedra viva que Dios estaba trabajando con él, ayudándole para que crezca en la fe. Y si no crees eso, y todos los problemas que tenía, lee los evangelios. ¿Okay? Había veces que Pedro se equivocó y Dios le ayudó para salir de eso, para convertirle, para ser un discípulo mejor, ¿cierto? Entonces había un crecimiento, él no solamente renació y boom, yo soy apóstol, no funciona así. Y bueno, después de ese tiempo de preparación, Jesús habló con Pedro sobre sus piedras vivas que van a llegar a la iglesia. Vamos a Juan 21, vamos a ver lo que Jesús dijo a él. Juan 21. Juan 21 y hermana Milena, si puedes leer versículos 15 hasta 17.
Pues como hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respóndele: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice: Apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús: Apacienta mis ovejas.
Amén. Entonces aquí tenemos a Jesús hablando con Pedro y básicamente pregunta la misma cosa tres veces. Y puede ser que esto como por qué, ¿cierto? Pues si te acuerdas, Pedro negó a Cristo tres veces. Entonces una razón por qué Jesucristo hizo esto es para básicamente restaurar a Pedro en frente del resto de los discípulos públicamente, para que ellos reconocen, vea, él está bien con Dios, ya él negó tres veces, ya está bien, ¿cierto? Okay. Pero hay más aquí, porque sabemos que Pedro es una, va a ser un apóstol, o pues ya es, mejor dicho, y Dios quiere que él hace algo que es apacienta, ¿cierto? Dar alimento, ¿a quién? Y tenemos tres grupos aquí, ¿okay? Tenemos corderos, Jesús dijo, apacienta a mis corderos, ovejas y ovejas, es como, ¿por qué? Okay. Bueno, vamos a ver si podemos aprender porque Dios habla de estos tres grupos generales aquí. Estamos en Juan, entonces vamos a primero de Juan para encontrar la respuesta. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, comenzando en versículo 12, la Biblia dice: Hijitos, os escribo que vuestros pecados os son perdonados por causa de su nombre. Padres, os escribo para que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Mancebos, os escribo que habéis vencido al maligno. Entonces tenemos Juan el apóstol hablando con tres grupos de personas que son renacidas. Son piedras vivas, ¿cierto? Son renacidos. Y tenemos dos grupos aquí. Corderos. Sabemos que un cordero es como un niño, un bebé, hijitos. Y tiene dos que son ovejas. Tenemos los mancebos aquí. Y los padres. Y esos son los tres grupos generales de las piedras vivas que Dios tiene. Y muestra crecimiento de un cristiano, ¿no? ¿Sí? Jesús quería que Pedro apacienta a todos esos tres grupos, porque él tiene un papel. O pues tiene cuatro, pero tenía un papel, ¿no? Sabemos que hijitos no saben tanto, ¿okay? Porque ya renacieron, ya conocieron a Cristo, entonces necesitan alimento espiritual. Mancebos tienen esa apariencia de ser un adulto en la fe, de ser maduros en la fe, pero su sabiduría ya es joven y a veces se equivocan, a veces no cometen todo, ¿okay? Y los padres son adultos en apariencia y también en sabiduría. Y tú puedes ver eso claramente en su camino con Dios. Entonces Dios quería que Pedro apacienta a esos tres grupos. Y entendiendo eso y las diferencias entre los grupos, puedes ver que, por ejemplo, el papel de pastor puede ser difícil a veces. Porque Dios quiere que nosotros estamos dando alimento espiritual a esos tres grupos siempre. Tenemos que tener templanza con los tres. Eso puede ser duro, ¿no? A veces hay cosas difíciles, como cómo puedes darlo de una manera simple para que un hijito pueda recibir algo. O con un padre, puede ser que escuchaba eso tanto, ¿cómo puedes darlo de una manera diferente para que puedan escucharlo y recibirlo y no decir, ah, esto es aburrido, basura? ¿Ah? Eso requiere templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es mirar esos tres grupos generales de cristianos y ver cómo son, qué necesitan, etc. Bueno, vamos a comenzar con hijitos. Hijitos. En Primera de Juan 2, versículo 13, la última frase dice: hijitos, os escribo que habéis conocido al Padre. Entonces sabemos que conocen al Padre a manera de qué, versículo 12, que sus pecados son perdonados por causa de Jesucristo. ¿Cómo son esos hijitos? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Y hermana Annie, si puedes leer versículos 1 y 2. Primera de Corintios 3, versículos 1 y 2. Amén, hermana, gracias. Entonces, sabemos que son niños, son como bebés, ¿cierto? ¿Ah? Y también podemos ver aquí que son carnales, ¿cierto? Si piensas en Romanos 12, versículo 2, que dice que hay tres voluntades de Dios, hay la buena, agradable y voluntad perfecta de Dios. ¿Ah? Los hijitos están debajo de esa buena voluntad. ¿Por qué? Porque es bueno ser salvo. Son salvos, pero son carnales. Un bebé usualmente es carnal, quiere leche, quiere comida, pero eso es entendido con ellos porque son recién nacidos, ¿cierto? Entendemos eso. Es cuando te quedas carnal para más que 3 años que ahora hay un problema con usted en su camino con Dios. Pero cuando conoces a Dios, sí, no vas a saber mucho y nada así, tienes que comer. Necesitas alimento espiritual para crecer en la fe. Entonces, ¿cuál es ese alimento? Pues ya leímos. Entonces, nos vamos a leer otra vez. Primera de Pedro 2:2 dice que los niños recién nacidos necesitan leche, ¿cierto? Específicamente leche no adulterada. Entonces, es mejor tener la Santa Biblia, no una Biblia que es basura, porque tiene veneno ahí. Es adulterado, es cambiado, es corrupto. ¿Ah? Necesitan leche. ¿Qué es esa leche? ¿Qué es esa leche? Bueno, vamos a ver, vamos a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 12 y 13.
Men. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme. Que cualquiera que usa de leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia, porque es niño.
Amén. Entonces, la leche es ¿qué? Es lo que comenzábamos, ¿cierto? Comenzábamos con ¿qué? La doctrina de Cristo. Esos son los oráculos. Como dice ahí, ¿qué dice? Los oráculos del principio de los oráculos de Dios. Eso es leche. Es por eso que cuando tienes uno de esos libros que hizo su pastor para discipular a una persona que ya conoció a Dios, tiene que ver con que tiene doctrinas básicas ahí, ¿cierto? Eso es leche, según Dios. Eso ayuda para que el bebé pueda crecer. Pero no saben nada, ¿no? Ellos no pueden sacar la Biblia y argumentar con eso y mostrar que su fe es correcta, ¿no? En el principio. ¿Okay? Un bebé necesita que alguien lo cuida, ¿no? Ustedes entienden eso más que yo. ¿Okay? La Biblia dice eso. Claro. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 4 otra vez y vamos a mirar el versículo 16. Entonces, después de Pablo diciendo a los corintios que son niños, son bebés, son carnales. Es por eso que dice en capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego que seáis imitadores de mí. ¿Okay? Son bebés, entonces bebés no tienen esa vista que es más allá que las personas que están ahí con ellos. Entonces, Pablo dice, sígueme. ¿Okay? Como Jesús dijo a sus discípulos, sígueme en su ministerio. Pero había un cambio porque sabes que Jesús se fue. Él murió, resucitó de los muertos y estaba ahora a la diestra de la majestad, ¿cierto? Está ahí en el cielo. No está con sus apóstoles. Ellos podían seguirle después de que él se fue. Pero en el principio Jesús estaba ahí. ¿Y qué dijo Jesús muchas veces? Hijos. Hijito, ¿cierto? Lo llamaba así. Había una razón. ¿Okay? Entonces vea como Pablo dice, y ser imitadores de mí. Y él no habla nada de Dios porque ni siquiera pueden recibirlo. ¿Okay? Bueno, esos son los hijitos. Segundo grupo general, y yo digo general porque realmente hay siete diferentes como grupos de crecimiento, pero estamos viendo tres aquí porque eso fue lo que Jesucristo utilizaba con Pedro. Ah, bueno, tenemos mancebos. Vamos a Mateo 19. Un mancebo es un joven, ¿cierto? Vamos a leer sobre un joven y obtener como una instrucción de justicia, una enseñanza espiritual sobre este joven aquí. Mateo 19. Y versículo 16, comenzando ahí, dice: He aquí, uno llegándose le dijo. Entonces, ¿quién es este uno? Versículo 22. Y oyendo el mancebo. Entonces, este uno es un mancebo, ¿sí ve? Regresando, 16. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, un mancebo a lo menos reconoce a quien debe dar preguntas, ¿no? Fue a Dios, ¿sí? 17. Y él le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Entonces parece que yo estaba equivocado. Según Dios, él no está reconociendo quién está al frente de él. Pero estamos usando esto como una ilustración, no es perfecto lo que estoy diciendo, ¿sí? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: Todo esto guardé desde mi mocedad, ¿qué más me falta? Entonces aquí podemos ver, letra A, que un mancebo trata de hacer la palabra de Dios, ¿cierto? Este mancebo trató de guardar los mandamientos y hizo eso, ¿cierto? Tú vas a ver que Jesucristo no dice qué mentiroso ahí, cuando él dijo que sí, que lo hizo. Pero la pregunta de ese mancebo va a dejar que Dios muestre a él lo que él falta. Siguiendo ahí. 21. Dice de Jesús: Si quieres ser perfecto, ¿sí? Un mancebo no es perfecto. No es. Ellos están debajo de esa voluntad agradable que está en Romanos 12, versículo 2, si quieres saber. Ellos a lo menos tienen la Santa Biblia. Eso es lo que significa eso. Y lo creen. Es eficaz en su vida. No son personas que dicen: Yo tengo una Biblia y ni siquiera lo leen ni nada. No son así. Ellos reconocen su Santa Biblia, que es perfecto, y están tratando de vivirlo, pero no llegaron a ese punto de perfección, según Dios aquí, ¿cierto? ¿Y qué dice Jesús? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, Jesús estaba invitándole para ser un discípulo, ¿no? Vamos a hablar de ellos en un momento, un discípulo. 22. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces podemos ver aquí que mancebos no son completamente dedicados a la fe, ¿cierto? No son completamente dedicados a la fe. O si quiere, no sacrificaron todo para Dios. Son como esas personas que existen en la iglesia, dicen amén, 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 y estar ahí, pero nunca estaría en la calle. Argumentan sobre dando su diezmo y cosas así, ¿cierto? No tienen como un interés de seguir más, quieren seguir haciendo lo que hacen después de iglesia a veces están por ahí bebiendo y todo eso. Tú sabes a quién estoy refiriendo, yo no voy a hablar nada más. Hay personas así, son mancebos y se quedan así. Algunos son hijitos ya, pero eso es otra prédica, ¿cierto? Mancebos. Okay. Bueno, un mancebo. Ya vimos cómo son, porque cuando Jesucristo llega no quieren dejar todo para seguir a Dios, ¿cierto? No llegaron a ese punto. ¿Pero qué comen ellos? ¿Comen qué? Okay. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Y con la otra mano Isaías 7. Sí, vamos a ejercitar nuestros dedos hoy. Salmo 119 y Isaías 7. La Biblia dice, Salmo 119, versículo 103. Se voy a escribirlo aquí. 103 dice: Cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Okay? Y Isaías 7, versículo 15 dice: Eso está hablando de Emmanuel, que es Jesucristo, y también mi sobrino. Okay. Comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces puedes ver que un mancebo come la palabra de Dios y para él es como miel, ¿cierto? Está reconociendo que la palabra de Dios es bueno y quiere recibir más de eso, ¿cierto? Es dulce para él. Y cuando eso pasa, va a comer eso, ¿okay? Y va a reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso se llama discernimiento. Está creciendo en la fe, ¿okay? Y manteca, pues, eso es de leche también. Tú puedes decir también que comen leche, pero todas las piedras vivas está bebiendo leche siempre. Nunca terminamos con la leche. Pero bueno, vamos a Proverbios, Proverbios 25. ¿Cuál es el resultado de esto? Proverbios 25. Versículo 11 dice: Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Ya? Entonces, este mancebo entiende que esta palabra es tan bueno como miel, es tan dulce, y comienza reconociendo las manzanas de oro, como dice aquí, en figuras de plata que está en esas palabras. Ya está aprendiendo más. Está reconociendo la tipología en la Biblia. Está reconociendo todas esas cosas. Más sobre Jesús, ¿sí ve? Entonces puede decir que come la palabra como fruta, ¿cierto? Ya no es solamente leche y algo grueso, viscoso como miel. Es como algo dulce también, pero fruta. Manzana. Hay un crecimiento. Y esto es Proverbios 25, versículo 11. Un mancebo está reconociendo eso. Entonces, por eso, un mancebo llega a un punto. Estamos en Proverbios, ¿cierto? Vamos a Proverbios 20. Proverbios 20 y también Primera de Juan 2 otra vez. Si quieres, puedes tener Primera de Juan 2 marcado porque vamos a referir a esto mucho. Proverbios 20, versículo 29 dice: La honra de los mancebos es su fortaleza. Entonces tienen fuerza, ¿no? Y la hermosura de los viejos su vejez. Pero no estamos hablando de los viejos ya. Los mancebos son fuertes. Primero de Juan 2. Primero de Juan 2, versículo 14. Segunda oración ahí. Dice: mancebos, yo os escribí que sois fuertes, ¿sí ve? Y que la palabra de Dios mora en vosotros y que habéis vencido al maligno. Entonces son fuertes, pueden pelear. Fuertes. Tienen fuerza por la palabra que están comiendo, que es como miel y como manzana y todo eso. ¿Ok? Eso es Prov 20 y 1 de Juan 2, 14. ¿Ok? Y tú puedes reconocer a algunos que sí, cuando están ahí comenzando, por ejemplo, para estar en la calle y alguien llega con una doctrina falsa, puede estar ahí mostrando de que tiene problemas con su doctrina, ¿cierto? Son fuertes, están aprendiendo cómo usar esa espada. Ellos pueden tener un poco de ciencia, ¿ok? Un mancebo tiene ciencia, hay muchos mancebos que existen hoy en día que tiene mucha ciencia, a veces más que algunos pastores y todo eso. Okay. Pero es triste porque ya son mancebos. ¿Por qué se quedan de ser mancebos? ¿Por qué? Okay. La cosa que faltan, vamos a ver eso. Proverbios otra vez, Proverbios 7. ¿Qué faltan ellos? Proverbios 7. Y en este contexto tenemos a Salomón hablando con su hijo y hablando, tenemos sabiduría por medio de Salomón hablando de sus hijos y todo eso. Y la sabiduría está hablando de grupos, ¿ok? Y dice en Proverbios 7, versículo 7, dice: miré entre los simples, consideré entre los mancebos, un mancebo falto de entendimiento. Y si leímos el resto de esto, vas a ver que este mancebo llega a una ciudad y se está ahí con una ramera. ¿Okay? Comienza haciendo cosas, es cautivado por esta ramera. ¿Okay? Entonces, mancebos faltan entendimiento. Vea, yo dije que tienen ciencia porque son fuertes, pero faltan esto para reconocer cómo debes usarlo. A veces usan tanta verdad que no son eficaz con la persona con quien está hablando porque ya esa persona no está escuchándoles. O no importa porque la forma de entregar la información era maluca, como gritando y diciendo que es un bobo estúpido, ¿sí ven? Eso es como es con los mancebos. Parecen como adultos porque tienen ciencia, pero no son completamente maduros en esa manera, porque no saben cuándo y cómo deben utilizar los herramientas espirituales que tienen por medio de Jesucristo. ¿Okay? Y también en su vida, como estamos leyendo de este mancebo aquí en Proverbios 7:7, en su vida, ¿okay?, no sacrificaron todo para Dios, entonces ya están buscando cosas carnales por ahí. ¿Okay? No llegaron a ese punto para estar ahí en rodilla a Dios y dice: úsame, y ya. No son así. ¿Okay? No de su corazón. Y es por eso, ¿okay?, que Pablo tiene que decir a ellos otra cosa, que es un poco diferente que los niños. Vamos a 1 de Corintios otra vez. Estamos viendo este progreso, ¿okay?, de un cristiano, una piedra viva entre la iglesia de Dios. 1 de Corintios, Primera de Corintios 11. Y hermana Milena, si puedes leer versículo 1.
Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo.
Amén. Okay. Entonces siguen a alguien, okay. Pero a lo menos reconocen que esa persona también sigue a Dios, ¿cierto? Entonces vea la diferencia entre un hijito y un mancebo. Un hijito, pausamente, dice, sígueme. Pero con mancebos, porque ya los corintios recibieron mucho reprensión en ese libro, si no me cree, de esa epístola, ¿ok? Y ya está diciéndoles, vea, ok, sigue a mí como yo sigo a Cristo. Reconoce por qué me sigues, ¿cierto? Me sigues porque ya sabes que yo sigo a Dios, ¿sí ve? Okay. Si alguien que sabe que sigue a Dios, algo así. Y esos son los mancebos. Y también, naturalmente, un cristiano cuando crezca en la fe va a ser un mancebo. Lo que es maluco es que después de 3 años ya eres un mancebo. Y yo digo 3 años porque Jesucristo, como trabajó con sus discípulos 3 años, Jesucristo trabajó con Pablo 3 años. Tú siempre ves eso mucho, ¿no? Instituto bíblico usualmente es 3 años. Y ellos hicieron eso porque reconocieron esos como diseños en la Biblia. Okay. Entonces, usualmente es así. Si alguien tiene la Santa Biblia, voy a calificarlo así. Si no tiene la Santa Biblia, puede ser que eres un pastor y ya eres un hijito ahí y ni siquiera lo sabe. Yo era salvo 40 años y nunca escuchaba esta cosa que la Biblia es perfecto y bla, bla, bla. ¿No? Eres un hijito, entonces. ¿Cómo así que no reconoces eso? La Biblia lo dice cuántas veces y me dijiste que lees esto. La ley de Dios perfecta que convierte el alma. You know? ¿Entiendes? Me da un poco de asco cuando escucho eso. Bueno, después de los mancebos, tenemos los padres en la fe. Padres. Tercero grupo general. Okay. Otra vez, primera de Juan 2, vamos a leer el resto sobre los padres. Y vas a ver algo interesante ahí. Es como, ¿por qué? ¿Cierto? Primera de Juan 2, versículo 14 dice, okay. Padres, os he escrito que habéis conocido al que es desde el principio. Y dice en 13, padres, os escribo que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Es casi lo mismo, ¿cierto? Entonces, el punto es que un padre conoce a Dios. Y tú, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, conocen a Dios. Pero según el contexto, dice que los hijitos conocen al padre, ¿no? Es lo mismo. No exactamente, ¿cierto? No puede ser según el contexto. Y cuando lees, dice que los padres conocen a él que es desde el principio. Es un poco diferente que solamente Dios como un padre, conocen más que él. Okay. Ellos conocen a Dios en una manera íntima. Entonces hay ciencia diferente, hay la ciencia que yo sé que 2 más 2 es 4. Y hay la ciencia que como yo conozco a mi esposa, hay una diferencia ahí. Okay. Yo puedo hablar del presidente de Estados Unidos, se llama Donald Trump, está ahí en Washington, D.C. Pero yo lo conozco en una manera relacional, como es mi amigo por ahí. No, esa es la diferencia. Es algo íntima, relaciones fuertes, ¿cierto? Ellos caminan con Dios. Tú puedes decir, si piensas en Romanos 12, versículo 2, los padres están en esa voluntad perfecta. Okay. Y como dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente para hacer que, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Para que el hombre sea perfecto, instruidas para toda buena obra. Entonces, padres que son perfectos hacen las buenas obras. Porque tienen la palabra de Dios, creen la palabra de Dios y también viven la palabra de Dios. Ellos son espirituales. ¿Y sabes qué? Un padre, si él es espiritual, no va a estar ahí diciendo, yo soy espiritual. Entonces, no, eso no es como funciona eso. La Biblia dice que otros reconocen si él es un hombre de Dios o no. No tienes que decir nada. Y si tienes que hacerlo, vas a hacer como Pablo y decir, yo estoy diciendo esto como un insensato para que ustedes puedan aprender, porque obviamente son tan carnales que no pueden ver la diferencia entre un hombre de Dios y un hijito. ¿Sí ven? Bueno, ¿cómo podemos describir un padre? Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y sí, parece que yo tengo que leer más rápido ya. Mateo 16. Versículo 24 dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí ven? Ellos niegan a sí mismos, ¿sí? Toman su cruz, siguen a Jesús. Piensa en ese mancebo, él no quería seguir a Jesús. ¿Sí ve? Un discípulo, él sacrificó todo, él está negando a sí mismo. Eso no significa, ok, yo tengo que dar toda mi plata y todo eso. No, 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 no. Tú tienes que poner Dios primero en su vida. Eso es negando a sí mismo. ¿Sí ve? Y cuando eso pasa, si tiene plata o no, depende de la bendición de Dios. Si lo tiene o no, vas a servir a Jehová. ¿Sí ve? Ellos son discípulos. Son discípulos verdaderos. Entonces, ¿sabes qué? Hay muchos renacidos por ahí que dicen, yo soy un discípulo y no son. Son padres en la fe. Bueno, ¿qué comen? ¿Qué es la comida que comen? Vamos a Hebreos 5 otra vez. Ya leímos en 1 de Corintios 3, 1 y 2, vimos vianda, ¿cierto? Ok, Hebreos 5, que podemos mover un poco más rápido. Hebreos 5. Hebreos 5:14 dice, Hebreos 5, versículo 14, más de los ya hombres perfectos en la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Entonces, vianda firme. ¿Cierto? Y sabemos que vianda es un poco más fuerte que leche, ¿cierto? Y ya reconocen el bien y el mal. No está comiendo la palabra como miel, tratando de aprender, sino ya lo entienden. ¿Sí ve? Pueden discernir entre lo bien y el mal. Esos son los padres en la fe. ¿Okay? ¿Hasta qué? Revelación 10. Revelación 10, 10. Vamos a ver qué pasó con un padre en la fe. Okay. Revelación 10, 10. La Biblia dice, hablando de Juan, y tomé, esto es Juan, y tomé el librico de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce mi boca como la miel, y después de lo que hubo comido fue amargo mi vientre. Entonces la Biblia sí es dulce cuando lo come, pero sabes que hay verdades en la Biblia que son duros, que son como amargo. Y un padre puede comerlo y recibir eso también. Él tiene todo el consejo de Jehová. ¿Sí ve? No está ahí diciendo que ha recibido toda la cosa buena y ignorando toda la mala. No, él reconoce que Dios tiene templanza con todo. Él tiene una balanza. Puede recibirlo. Okay. Bueno, entonces pueden comer cosas amargas y dulces. Bueno, entonces por eso, okay, ¿qué pasa con un padre? ¿Cómo puede, qué puede describir un padre en la fe? Bueno, vamos a 1 de Corintios otra vez y vamos a ver un padre. 1 de Corintios 4. Tenemos a Pablo ahí, él es un padre en la fe. Okay. 1 de Corintios 4, hablando con niños, y él dice en 15. Okay. 1 de Corintios 4, 15, Pablo dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Okay. Entonces Pablo es un padre en la fe, y en este caso, históricamente, él fue ahí a Corintio, y él comenzó esa iglesia, entonces la mayoría de las personas ahí conocieron a Dios por él. Entonces él es su padre en esa manera también. Como dice ahí. Okay. Y es por eso que dice que debe ser imitador de mí. Que yo soy su padre, sígueme. Okay. Yo era lo mismo con mi padre. Cuando era joven, yo miraba a mi padre, lo admiro y quería ser como él. Quería hacer las cosas como él. Okay. ¿Tiene sentido? Bueno, ¿qué más? Segundo de Corintios. Segunda de Corintios 12, 14 dice, otra vez el padre de los corintios ahí hablando a ellos. Segunda de Corintios 12, versículo 14 dice, y no es, no. He aquí estoy preparado para ir a vosotros la tercera vez y no seré gravoso porque no busco a los vuestros sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y vea que Pablo quiere visitar a ellos. ¿Sí ve? Él está preocupado por sus hijos. ¿Okay? Entonces vas a ver que está preocupado para otros. Otros cristianos, si quiere decirlo así. Aquí es ¿qué pongo? ¿Por qué pone ahí? Seguirles. ¿Ah? Y también Pablo dice a los padres, él tiene algo para decir a ellos también. ¿Ah? Vamos a Efesios 5 para ver esto. Efesios 5:1 dice, y yo puedo leerlo rápido, no tienes que ir por allá si quieres. Efesios 5:1 dice, así pues ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Pablo, hablando con los cristianos en Éfeso, ellos, él no estaba ahí corrigiéndoles y reprendiéndoles como los corintios, ¿cierto? Ya reconocen cosas y él quiere instruirles en más justicia, porque son padres en la fe. Y él dice que deben ser imitadores de Dios. De Dios. Esa es la diferencia ahí. Si hay un padre en la fe ahí o no, no importa, van a seguir a Dios porque ya pueden mirar y pasar esa persona para ver a Jesucristo. Porque su amor es completo, ya son maduros en la fe. ¿Sí ve? Y esos son los padres. Entonces vea, un padre no es solamente el pastor, hay padres en la fe que son cristianos normales. Eso no requiere que tienes un papel, eso es separado. Su papel es completamente separado. ¿Ok? De esto. Pero imagino si eres un pastor y tienes ese papel, debe ser al menos un padre en la fe. Porque si no, estás equivocando por ahí en el púlpito, ¿no? Bueno, vamos a ver una tipología aquí. Vamos a Números 15. Números 15. Y aquí tenemos a Israel con sacrificios que van a hacer para Jehová. Y vas a ver que con los diferentes sacrificios, eso compara a los corderos, ovejas y ovejas que Jesús está hablando con Pedro. ¿Okay? Números 15, versículo 1 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, e hicieres ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio para ofrecer voto, y de vuestra voluntad, o para hacer en vuestras solemnidades olor de holganza a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que ofreciere, ofrecerá por su ofrenda a Jehová por presente, una diezma de flor de orina amasada con una cuarta de hin de aceite. Entonces, ves que hay un sacrificio que es como una oveja. Ok. Y vea que tienen que ofrecer también una diezma de flor de harina. Entonces, diezma de harina. Harina es tipología de la palabra de Dios. Ok. Y tenemos este animal, una oveja, y dice una diezma, que es 10%. Versículo 6. Y por cada carnero, ok, carnero, eso es un animal más grande, ¿cierto? Dice Dios dos diezmas. Entonces, versículo 6. De harina. Que es 20%. Ok. Dice: Y por cada carnero harás presente de dos diezmas de flor de harina amasada con el tercio de un hin de aceite. Okay. Entonces, 20%. Tienen más, están recibiendo más Biblia que las ovejas. Y la última, versículo 8 y 9. Vamos a 9. Ofrecerás con el novillo. Sabemos que novillos trabajan en un yugo, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesucristo? Que tiene un yugo, ¿qué? Suave, mi carga ligera. ¿Sí ve? Es para discípulos. ¿Okay? Un novillo dice: tres diezmas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Hay tres diezmas. ¿Okay? Entonces, con nuestra tipología, un cordero solamente puede recibir un poco de la Biblia, ¿sí ve? Una oveja como un mancebo puede recibir más, pero no tanto como las ovejas de los padres. ¿Cierto? No están en ese nivel. ¿Ven? Entonces puedes ver cosas así en los sacrificios. ¿Okay? Eso es como en Éxodo 16, cuando ese man se cayó del cielo. Jehová dando comida, alimento a su pueblo Israel. Eso es tipología de Dios. Dándonos la Santa Biblia, que es como man, es pan, ¿cierto? Pan sin levadura. Dándolo a cristianos. ¿Y sabes qué? Dice que algunos recibieron más y otros menos. Depende de a dónde están en su crecimiento en la fe. ¿Okay? Entonces yo entiendo, si eres recién nacido, cuando comienzas leyendo la Biblia, tú no vas a leer 10 capítulos en una vez, ¿ok? Lees lo que puedes y ya. Y cuando crezcas a ser un mancebo, vas a leer más. Y cuando eres un padre, puedes ser un loco como yo. Si quieres, yo no sé, depende de cómo lees, pero vas a leer más, ¿ok? Depende de a dónde estás. Amén. Entonces, lo que tenemos aquí es que Pedro tenía que dar comida espiritual con templanza para que todos podían comer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que siempre somos hijitos en la fe. ¿Okay? Él quiere que crezcamos para ser padres en la fe. Macho o hembra, eso no importa. Sabemos que una mujer de Dios, ¿okay?, puede ser un padre en la fe. es solamente un grupo general. Hay gente que son locos y piensan que, ah, la Biblia es machista. Cálmate, lee. ¿Okay? Dios quiere que estemos dando esa comida para que personas puedan conocer a Él y comenzar siendo hijitos. Y ellos requieren alimento espiritual. Él quiere que crezcamos en la fe. ¿Ok? Para ser mancebos, y eso requiere alimento espiritual. Y si eres un padre en la fe, Él quiere que mantienes a donde estás. Y eso requiere alimento espiritual. Nunca vas a llegar a un momento que no necesitas comer, ¿cierto? Uh-oh. La cosa triste de hoy en día es que esto no pasa, ¿cierto? Los cristianos hoy en día nacen en la fe y se quedan como hijitos. Y es la culpa de las personas que están dando desalimento espiritual, porque ellos ahí en los púlpitos son hijitos en la fe. O a lo máximo mancebos, por la misericordia de Dios, llegan a ser un mancebo. ¿Okay? Y por eso no están recibiendo la comida. Tenemos un cristianismo hoy en día, ¿okay?, en que la mayoría de cristianos no saben nada y no viven para Dios. Muy triste. Ok. Pregunta. Este edificio tiene una última piedra. Última piedra. Vamos a ver. Okay. Vamos a Zacarías. Zacarías 3. Y Revelación 5. Son dos manos. Zacarías 3. Zacarías es uno de esos profetas menores. ¿Okay? Zacarías 3. Versículo 1 y 2 dicen, ok, 1 para tener contexto. Y mostróme a José, gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Entonces estamos viendo un sumo sacerdote ahí en el cielo, y el ángel de Dios está enfrente de él y Satanás al lado, acusándole. Okay. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, grande sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones prodigiosos. He aquí que yo traigo a mi siervo renuevo. Y eso está en mayúscula porque se refiere a Jesús. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Entonces enfrente de él era un ángel del Señor. Está refiriendo a ese ángel como una piedra, ¿cierto? Sobre la cual una piedra hay siete ojos. He aquí yo esculpiré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y puedes usar eso para identificar quién es la piedra. Pero esa piedra tiene siete ojos. Zacarías 4, versículo 7. Okay. 4, 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zerubabel, en llanura? Él sacará la primera piedra con algazaras, gracia a ella. Entonces está hablando aquí de una primera piedra. ¿Sí? Una primera piedra, la última, que va a estar encima de todas. Y esa piedra se da gracia. ¿Quién está lleno de gracia y verdad?
Jesús.
Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día, esto es algo para padres, ¿ok? Porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán y verán la piedra de estaño en la mano de Zerubabel. Aquellas siete son los ojos de Jehová extendidos por toda la tierra. Leímos que hay siete ojos. ¿Okay? Esta piedra tiene siete ojos y son de Jehová. ¿Cierto? Y dice que es una piedra de estaño. ¿Sabes qué es una piedra de estaño? Es una piedra que usan, que como encima de un edificio lo dejan que se cae para que la gravedad lo lleva directamente a la tierra. Y eso hace una línea con la cuerda que es perfectamente derecho. Y ese de estándar para todo. Entonces era como el viejo nivel, básicamente. Antes de tener niveles utilizaron eso. Y ya lo utilizan cuando quieren algo más exacto que un nivel. Si no sabían. Y el punto es que esta primera piedra es el estaño de todo. Dios va a comparar a cada hombre con esta piedra de estaño. Y van a ver que ¿sabe qué? Él es sin pecado, pero tú tienes pecado. Tú no eres derecho, eres un poco, tiene un doble por ahí y todo eso. Y Revelación 5 identifica esta piedra de siete ojos y dice, yo voy a leerlo y ya. Revelación 5:6 dice, y miré y aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero con C mayúscula, en pie como uno que hubiera sido inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Entonces, esta primera piedra es Jesucristo. Pero me acuerdo que Cristo está aquí, es la principal piedra angular. ¿Cómo así que puede ser la primera piedra también, cierto? ¿Cómo funciona eso? Esa es la pregunta, ¿cierto? Bueno, vamos a 1 de Pedro 2 para terminar. Vamos a regresar a donde estábamos para ver esto. Vea que Pedro reconoce esta verdad. 1 de Pedro 2, versículo 6, la Biblia dice. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, esta, ¿okay? Preciosa, y el que creyere en él no será confundido. Tú crees en él, estás encima de él, no estás confundido, ¿sí ve? Tú eres una piedra viva ahí, ¿cierto? Pero 7. Para vosotros, pues que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, amén. Esta fue hecha la cabeza del ángulo. Entonces, aparentemente, Jesucristo es la principal piedra angular y también la cabeza del ángulo, ¿cierto? Él es la primera piedra. Entonces, según Pedro, Jesucristo es la última piedra que va a estar encima de las piedras vivas. ¿Tú sabes que la Biblia dice que tú estás adentro de mano del Padre y del Hijo? ¿Tú puedes salir de eso? Como un sándwich, ¿no? Si tú querías salir de esta iglesia, es imposible, porque cuando Jesús está encima de ti y Él te salva, nada puede sacarte de eso. Pero bueno, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser que Jesucristo puede ser la primera y última piedra de la iglesia? Pues Dios es ¿qué? El principio y el fin, ¿no? Dios es ¿qué? El primero y postrero, ¿no? Dios es ¿qué? El alfa y la... Amén, omega. ¿Cierto? Dios es la principal piedra angular y también la primera piedra, la cabeza de la esquina. ¿Okay? Entonces, como Jesucristo estaba en el seno del Padre, nosotros estamos en el seno de Jesucristo. Amén. Y bueno, eso termina esto de con edificios. ¿Okay? Vamos a orar y después podemos hacer preguntas. Padre, se deseamos. Gracias, Señor, por esa enseñanza sobre las piedras vivas que somos nosotros. Señor, ayúdanos para que podamos ser padres en la fe y tratar de servirle en todo lo que hacemos en esta vida. Te damos gracias por todo, en nombre de su Jesucristo. Amén.